Program 392. Esta es la traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 392. Hace poco comencé a numerar los programas. Antes de estos 392 programas, he grabado miles y miles de mensajes. Susy también dio cientos de mensajes en la televisión, mientras que yo cantaba unas cuantas cancioncitas. Hoy tendremos música, un fuerte mensaje, lectura bíblica y posiblemente un testimonio acerca de la Madre Teresa. Si es la voluntad del Señor, ahora mismo vamos a subir al trono del Señor y pedirle que unja este servicio y que lo haga un servicio para la salvación y la fortaleza de almas. Padre, te damos gracias y te alabamos. Alabado seas Jesús. Alabado sea tu nombre, Jesús. Está escrito en tu palabra que hay que darte alabanzas y gracias, Señor, porque tu poder habita en las alabanzas de los santos. Así que te damos gracias y alabanzas para que tu fuerza y poder habite en y a través de nosotros. Alabado sea, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a ti, Señor. Y todos decimos, amén. Alabado sea el Señor. Señor, unge este servicio. Te alabamos por hacerlo. Sabemos que si guardamos tus mandamientos, que cuando te pedimos algo lo recibiremos. Que nadie crea que va a recibir nada a menos que pidan. Que tampoco crean que vayan a recibir nada si no piden con fe, ni guardan tus mandamientos. Señor, tú me has dirigido a leer una porción del primer capítulo de Santiago. Señor, que almas sean salvas y la iglesia fortalecida. Que desaparezca la falsa doctrina y el enemigo de los santos a través del mundo sea detenido. Tú has detenido a muchos de nuestros enemigos, pero termina con ellos por completo. Termina con aquellos que están predicando falsas doctrinas. Señor, que sean salvos o terminen con ellos. Oramos en el nombre de Jesús y todos dicen amén. Ahora voy a cantar una canción que traducida al español se llama No podrás llevarte nada cuando mueras. Porque cuando vayas a encontrarte con el Señor, no podrás llevar nada contigo. Entraste a este mundo desnudo, con tus manos vacías, y así saldrás. Vamos a escuchar la canción.
Traffic in a turmoil by the sidewalk. Somewhere someone left to meet their fate. Other people stand around and just talk, when they could do more than just debate. Everybody's sweating about the dollar, yelling, can he save his penny? How's it gonna help them when they holler, if it sends them to a place to burn? You can't take it with you where you're going, there's no place to spend it either way. You might as well get satisfaction knowing someone had a little brighter day. Help somebody turn a tear to laughter, be Samaritan along your way. There's no social standings in hereafter, everybody dies the same old way. You can't take it with you where you're going, there's no place to spend it either way. Satisfaction knowing someone had a little brighter day. When you help somebody before Eve, you can't shuck the Lord now, don't you know? Helping others can be fun to feel, 'cause you can't take it with you when you go.
Si no lo sabías, no puedes llevarte nada cuando mueras. Alabado sea el Señor. Es bueno saberlo, para que no nos enfoquemos en este mundo. Hay millones de cosas en que podamos enfocar nuestra atención, pero que causarán que no podamos entrar al cielo. Hay la crianza de animales, la agricultura y muchas otras cosas en las cuales enfocarnos. Y muchas de estas cosas son buenas, pero no pueden darle tanta atención a las cosas que retiran su atención del Señor. Porque hoy existe el falso Cristo. ¿Qué es el falso Cristo? Es el cuerpo corporal de personas que dicen que creen en Cristo y que son miembros del cuerpo de Cristo cuando no lo son. El capítulo 24, versículo 23 y 24, habla acerca de esto. Cualquier persona que conoce a Dios, como Dios lo adorará a él y a nadie más en este mundo. El adorar al Señor es guardar sus mandamientos. Hay muchos que dicen ser cristianos, pero que no lo son. Estas grandes organizaciones religiosas piden diezmos y finanzas para hacer una supuesta obra benévola. El Señor no es una religión. Él es la salvación para aquellos que crean. La estructura entera del Vaticano es falsa. Ese es el falso Cristo, el anticristo. El problema con ello es que el Vaticano es la cabeza de la bestia, el gobierno mundial y los medios noticieros. El problema es ellos, es que el diablo, el gran dragón rojo, es el que los dirige. La Biblia entera nos dice estas cosas. Cualquiera que de veras conoce a Dios lo adorará solo a él, no a la Madre Teresa o al Papa o a cualquier otro. Lo que glorifica a Dios es cuando lo adoramos solo a él y a nadie más. Hay un tipo llamado Chuck Colson, quien vino a la prisión en que estuve yo, bajo cargos falsos. Por no gustarle Chuck Colson, él tenía un ministerio fundado en la Madre Teresa. Cuando trataron de entrar a esa reunión, no lo hice. No quise escuchar la basura que me iba a decir. Sabía que el anticristo es el diablo, su iglesia, su gobierno y sus medios noticieros. Yo solo adoro al Señor. Él es Dios. La Biblia dice que en el principio Dios crió los cielos y la tierra. Yo acabo de decirles a los hermanos y a las hermanas que se encuentran aquí conmigo que Dios no crió el cielo y la tierra 1,000,000,000 de años atrás. Podemos fechar desde el día en que crió Dios el primer día, la tarde y la mañana, siendo el primer día. Eso fue el principio. Cuando uno comienza a hacer algo, ese es el principio. Cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra, ese fue el principio. El primer día, la misma escritura dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y la tierra no tenía forma, estaba vacía y llena de tinieblas, las cuales estaban sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios en el principio se movió sobre la faz de las aguas y le llevó vida a las aguas con su Espíritu, porque su Espíritu es vida. Luego dijo, que haya luz, sea la luz, y existió la luz inmediatamente. Todas estas cosas acontecieron al principio, todo pasó en el principio. Luego pasaron el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día y así hasta el séptimo día en que reposó Dios. Y por supuesto que durante ese tiempo, durante este proceso, fue criado el hombre, Adán y Eva. Y estas cosas acontecieron en el principio. Uno oye a un montón de personas que ni son salvas, también como a ciertos que se llaman científicos, decir que el principio pasó 1,000,000,000 de años atrás. Uno incluso oye a falsos predicadores y maestros predicándole a la gente que el principio aconteció 1,000,000,000 de años atrás del principio mencionado en la Biblia. Miren, cuando yo comienzo a comer un plato de comida, el principio viene cuando comienzo a comer. Tomo mi cuchara, la meto en mi plato de sopa y comienzo a comer. No me quedo allí admirando mi plato por 1,000 años antes de comenzar a comer. Yo ni espero 10 minutos antes de comenzar a comer. En el mismo principio, Dios crió los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas se encontraban en la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas, y Dios luego hizo esto y lo otro. Acontecieron 6 días, y luego reposó Dios. Él no se sentó por 1,000,000,000 de años o 1,000,000,000 de años. ¡Qué tontos son los que no creen en Dios y su palabra! Dios dijo que Él valora su palabra más que su propio nombre. Él le pone más peso a su palabra que a su propio nombre. Por tanto, el mundo tiene un poco más de 6,000 años. Nos encontramos en el 7º milenio. Cuando Dios iba a terminar con todas sus obras, la Biblia dice que un día es como 1,000 años para el Señor, y 1,000 años como un día. Después del 6º día viene el 7º día en que terminará Dios con todo. Cuando adoramos a Dios, Él se convierte en nuestro Dios. Él, Dios, en la ley de la vida. ¿Qué es la ley de la vida? La ley de la vida es que Él está en ti y ha inscrito su ley en tu corazón. Lo que hacemos es leer que Dios ha impartido su ley en nuestra mente, inscribiéndola en nuestros corazones. Esto es la ley de la vida. ¿Ha Dios plantado su ley en tu corazón con el propósito de convertirse en nuestro Dios, en la ley de la vida, para que nosotros podamos ser su pueblo en la ley de la vida? La segunda parte de Hebreos, en el 8º capítulo, versículo 10, sigue lo que ya ha acontecido en el principio. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. No dejen que nadie les enseñe ninguna falsa doctrina. No entrarán al cielo con falsas doctrinas. Acabo de escuchar a cierto predicador muy bien conocido. Estaba predicando horribles herejías sobre el libro de Apocalipsis. Me hizo sentir enfermo de corazón. La Biblia no dice que Él quiere ser nuestro Dios sobre su trono. La Biblia dice que Dios quiere ser nuestro Dios en la ley de la vida. Él quiere que seamos su pueblo en la ley de la vida. Él quiere que su palabra se encuentre en nuestras mentes, incrusta en nuestro corazón. Dios y nosotros debemos ser uno. Si tú no quieres ser uno con Dios, está bien. Yo sí quiero ser uno con Dios. Mi relación con la ley de la vida es muy importante para mí. Yo quiero ser uno con Dios. Si no nos encontramos en la ley de la vida, no podremos tocar a Dios. Si vivimos en la ley de la vida, podremos ser el pueblo de Dios. Y Dios podrá ser nuestro Dios. Es tu decisión, es mi decisión. Tienes que escoger servir al Señor y tienes que forzarte tú mismo a servir al Señor, porque dentro de nuestra propia alma se encuentra la decisión. Dios no te crió un robot. Tú puedes escoger lo que quieras. La única manera de acercarte a Dios es decidir servirle. Es decidir hacer lo que Él dice. Eso es adorarle. Hay que adorarle a Dios, hay que decir, gracias Jesús, alabado seas Señor, alabado seas Jesús, gracias Padre, alabado seas Espíritu Santo, alabado seas Señor. Así el Espíritu bajará sobre de ti. Él vive en las alabanzas de los santos. Si no eres un santo, si no has sido nacido de nuevo del Espíritu, entonces Él no vivirá en ti. No te dará de su poder, pero tenemos que adorarle, y lo adoramos sirviéndole, y Él, adorarle, es tocarle en la ley de la vida, y dejar que Él nos toque a nosotros. Vamos a comenzar leyendo acerca de la Madre Teresa. Ella estaba envuelta en la Iglesia Anticristo. Muchos quizás desearán apedrearme a muerte por esto. Yo no me preocupo. No me preocupo porque sé a dónde voy a ir. Pero la Biblia nos manda saber quién es el enemigo. Tenemos que resistir a Satanás. ¿Cómo podremos resistir a Satanás si no sabemos quién es? Si yo voy a luchar contra Muhammad Ali, yo voy a querer saber qué es con él, quién voy a luchar y con uno de los postes. No me va a ayudar pegarle a uno de los postes. No voy a luchar contra el aire. Este tipo vendrá contra mí y yo quiero que él termine en una posición horizontal. Hay que saber con quién luchamos. Yo tenía un compañero en la escuela cuando era un niño en Helena, Montana, y el padre de mi compañero era el que enseñaba a boxear. También tuve otro maestro en Montana que también era un boxeador. Él había ganado muchos premios y él me enseñó muchas cosas. Ambos boxeadores me aconsejaban, diciéndome que hay que enfocarse en el enemigo. El enemigo está tratando de vencerte. Muchos no saben ni quién es el enemigo. Piensan que es del Señor obedecer a Satanás. Déjenme decirles, así no quiere el Señor. Hay que resistir el diablo. El Señor nos dice que hay que aceptar lo que Él dice, hay que resistirlo y luchar contra Él con la palabra de Dios. Vamos a oír ahora acerca de la Madre Teresa. Este testimonio viene de Greg Simaski. Voy a hacer otra entrevista con él el 13 de junio desde las 9 a las 11 de la mañana. Lo que escucharán es un testimonio típico de personas que han partido del Vaticano y su iglesia. Dice, por 9 años Susan Shields trabajó como una devota hermana católica, trabajando para la misión de la caridad de la Madre Teresa. Cuando se hartó en 1989, dejó a la Madre Teresa en disgusto por los millones de dólares que estaban siendo mal usados, nunca llegando a sus destinaciones, a los pobres y afligidos. El cuento de Chills alcanzó la revista Arctic CW Beacon hace poco y fue publicado en otras revistas, revelando cómo la Madre Teresa de veras le dio la espalda a los pobres, haciéndose ciega a los necesitados, mientras que 1,000,000,000 de donaciones se encuentran todavía en bancos vaticanos. Aquí se encuentra su cuento titulado La Casa de Ilusiones de la Madre Teresa. ¿Cómo hirió no tanto a los que trabajaban para ella, sino a los que sus trabajadores estaban tratando de ayudar? Dice, varios años después de convertirme en una católica, me uní a la congregación de la Madre Teresa, los misionarios de caridad. El pastor Alamo comenta diciendo, quizás ustedes quieran saber por qué es que están hablando acerca de estas cosas. Solo queremos oír el Evangelio. Bueno, yo he estado enseñando el Evangelio por muchos años, casi 43 años, y hasta poco es que he comenzado a ver a muchos que se han dado cuenta quién es el enemigo y que están comenzando a luchar. Pero la razón por la cual quiero compartir este testimonio es para que no donen su dinero a lugares que están apoyando y manteniendo a Satanás y su culto, su gobierno. Es malo suficiente que tenemos que pagar impuestos, pero el Señor nos manda a hacerlo. También existía el régimen satánico Roma, cuando Jesús estuvo en la tierra en un cuerpo. Ahora se encuentra Jesús en muchos cuerpos. Y si Jesús está en ti, entonces tienes que prestarle atención a quién es el diablo. Él lo sabía. Jesús lo azotaba. Vamos a continuar con el testimonio. Y dice, yo fui una de sus hermanitas por 9 años y medio, viviendo en Los Bronx, Roma y en San Francisco, hasta que me volví desilusionada y me fui en 1989. Al entrar una vez más al mundo, lentamente comencé a desenredar las telarañas de mentiras que habían estado viviendo. Maravillaba cómo pude creer en mentiras por tanto tiempo. 3 de las enseñanzas de la Madre Teresa, que son fundamentalmente para su congregación religiosa, son aún más peligrosas, puesto que son creídas tan sinceramente por sus hermanitas. La enseñanza más básica es la creencia que mientras que una hermanita obedece, ella está haciendo la voluntad de Dios. Otra enseñanza es la creencia que las hermanitas tienen influencia sobre Dios, escogiendo sufrir. Enseñan que el sufrimiento de una hermanita agrada mucho a Dios. El pastor Alamo interpone diciendo, Dios no quiere que la gente sufra de esta manera. Él quiere que sufran como sufro yo y muchos otros en la tierra. Mienten de nosotros, nos acusan falsamente, somos echados a la prisión por el Evangelio, sufrimos difamación. La madre Teresa ni el resto de las hermanitas nunca fueron echadas en la prisión bajo cargos falsos. No fueron abusadas ni azotadas por el Evangelio. Este es el tipo de sufrimiento que les acontece a verdaderos cristianos. Mientras tanto, oímos falsos profetas como el reverendo Heggie, quien oí diciendo un montón de falacias acerca de la Biblia. Dice que en Roma fue establecida la primera Biblia. Eso es mentira, señor Heggie, y viene directamente del foso del infierno. Luego, dijo Heggie, el diablo comenzó a entrar a la iglesia en Roma. No, no, no. La primera iglesia, la iglesia, nació en el día de Pentecostés, en Jerusalén, y todos eran judíos. Todo. Luego, 3,000 fueron salvos y cada uno de ellos eran judíos. Los gentiles, incluyendo los romanos y los italianos, ni habían sido envueltos en la salvación todavía. Lo que hizo el culto romano católico es tomar unas cuantas cosas fuera de la religión judía, haciendo una nueva religión, donde adoran a María. Siempre han adorado a María y no existió en la iglesia judía, puesto que los judíos, menos durante el tiempo en que Aarón y el pueblo de Israel edificaron una vaca de oro, nunca adorarían a María. Y los hijos de Israel aprendieron una vez que escucharon la ley de Dios. Si entran a una casa judía, nunca verán estatuas, no verán ninguna imagen, como se ven en cultos católicos. Las imágenes son cosas completamente antijudía, estando contra el Nuevo y Antiguo Testamento. Los del Señor no tienen ídolos en sus hogares ni en su iglesia. La religión católica es una nueva falsa religión que brotó y sacaron de la iglesia judía la tradición del prender velas, del tocar campanas y más. Luego inventaron el rosario y rezos largos y repetitivos. Piensan que uno puede arrepentirse después de cometer adulterio o fornicación, diciendo cierta cantidad de Ave Marías y Padres Nuestros. Son repeticiones, no pueden quitar el pecado. Solo la sangre de Jesús puede quitar el pecado. Luego, después de muchas repeticiones, uno promete no pecar más, pero pecan una vez más. Y si pecan otra vez, tienen que confesar y quizás aumentar la cantidad de Padres Nuestros y Aves Marías. Estas cosas no van a quitarle los pecados. Tienen que leer la Biblia para saber que estas cosas no van a hacer nada. Esto es el culto católico. Y hay tantas cosas falsas en esa iglesia. Solo el rezarle a María es un pecado. El inclinarse a ídolos es pecado. El repetir un rezo una y otra vez es un pecado. Todas estas cosas son pecado, es vanidad. Vamos a continuar con el testimonio. Este testimonio toma 2.5 páginas y dice, la tercera enseñanza es que cualquier apegamiento a los seres humanos, incluso a los pobres que son servidos, supuestamente interfiere con el amor de Dios y tiene que ser evitado diligentemente o desarraigado inmediatamente. El pastor Álamo interpone diciendo, si así debe de ser, entonces, ¿por qué es que dice la Biblia que hay que salir a todas las calles a predicar el Evangelio? No son los judíos que infiltraron el culto católico. Hay un pequeño montón de judíos que por causa que el Vaticano quiere culpar a los judíos por tratar de apoderarse del mundo, unos pocos judíos han sido pagados mucho dinero con altas posiciones que los exaltan al mundo. Porque los católicos publican que hay judíos incluso que son parte de la Iglesia Católica. Hay un incluso arzobispo que son judíos. También existe algo llamada la Federación Judía. Se han unido con los católicos para parecerle al mundo que todos los judíos y el Vaticano son uno. Bueno, solo hay pocos judíos que se han mezclado con el Vaticano, pero hay muchos gentiles que se han mezclado con el Vaticano, muchos más que judíos. Pero los verdaderos cristianos no hacen tales cosas. Ellos no se mezclan con el Vaticano, no importa lo que les pase. No hay federación judía que jamás se mezclara con mi iglesia o con mi oficina, no importa dónde. Tampoco hay un vaticanito que jamás se podrá mezclar en mí o entrar en mí. Esta es una de las diferencias entre un cristiano y un anticristo. ¿Qué es el anticristo? Es un cuerpo de personas que dicen que son cristianos y que tienen paz con Dios. El Vaticano se considera cristiano cuando el Vaticano es el responsable por el asesinato de 6 millones de judíos. Hitler estudió para ser un sacerdote católico. Vamos a comenzar con el testimonio de la Madre Teresa y dice: el esfuerzo para prevenir cualquier ataque. El pastor Alamo interpone diciendo: es porque este Chuck Colson, su ministerio entero se enfoca en exaltar a la Madre Teresa. Yo me salí de allí, me puse de pie y me largué, incluso en la prisión. Yo vi la falsedad de todo, así que aquellos de ustedes que están en la cárcel y que están escuchando mi voz, y sé que muchos de ustedes me escuchan de las prisiones, no se envuelvan en las falsas doctrinas que enviarán sus almas al infierno si las creen. Vamos a continuar con el testimonio y dice: el esfuerzo para prevenir cualquier tipo de apegamiento causaba confusión y caos, cambios y movimiento diariamente. Jesús no quiere que nos apeguemos a nadie más que a Jesús. Pero sí tenemos que salir a las calles y enseñarle a la gente acerca del Evangelio para que puedan ser salvos. Continuemos con el testimonio y dice: la Madre Teresa no inventó estas creencias. Eran bien conocidas en congregaciones religiosas antes del Segundo Vaticano. Pero la Madre Teresa hizo todo en su poder, y su poder era grande, para esforzar sus enseñanzas. Una vez que una hermanita aceptaba estas tres falacias, ella haría casi todo. Permitiera que su salud fuera destruida. Permitiría darle la espalda a los que una vez prometió ayudar y cambiar de afecto como si la emoción fuera solo un pensamiento. El pastor Alamo interpone diciendo: en nuestra iglesia recibimos comida de salud que viene de lugares muy lejos. Hay muchos que testifican que yo los he cuidado más físicamente que sus propios padres antes de ser salvos. Esta iglesia se ha gastado miles de dólares en vitaminas, minerales y hierbas para los enfermos. Todos en el ministerio pueden testificar por ello. He aprendido que la mayoría de las comidas que se encuentran en las tiendas que se especializan en la salud son basura. Por ejemplo, hay una cadena de tiendas de salud en Los Ángeles que venden mariscos. Venden cangrejo, langosta y cosas así, cosas que ni son comida. Uno puede comprar los vegetales y las frutas, son buenas, pero uno ve tantas abominaciones en la tienda. Sirven más cosas malas que buenas. Vamos a continuar con el testimonio. Una vez que una hermanita ha aceptado las enseñanzas de la Madre Teresa, ella puede voltear sus ojos, ahora ciegos del sufrimiento de otros, reportar a sus hermanitas con el fin de causarles problemas, mentir con facilidad e ignorar leyes y regulaciones públicas. El pastor Alamo interpone diciendo: el Vaticano entero está dirigiendo al mundo entero con sus propias leyes, con las leyes que van contra la ley del espíritu de vida. El Vaticano es una alcantarilla de corrupción, como dijo Luther. Uno puede hablar desde hoy hasta la eternidad acerca de sus muchas maldades. La gente continúa enviando sus millones a los bancos vaticanos, mientras que los pobres y necesitados sufren. Los Estados Unidos estaban enviando ayuda al extranjero durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, el Vaticano estaba apoderándose de todos los paquetes. Los estaban confiscando. Y los pobres se paraban en fila por comida, y los oficiales les preguntaban: ¿eres católico? Si contestaban no, soy judío, entonces tendrían que pagar por su comida. Los católicos podían comer sin tener que pagar nada. Eso es el diablo, eso es el Vaticano. Porque nosotros aquí en los Estados Unidos no enviamos ayuda para solo los católicos. Le enviamos comida a los que tuvieran hambre. No nos importaba si la persona era católica o judía o de cualquier otra religión. Le enviábamos ayuda a incluso los que no tenían religión ni denominación. Nos acabamos de gastar $10,000 hace 2 días ayudando a los judíos. Le enviamos $3,000 hoy al Ministerio Robinson para ayudar a alimentar a los niños en Sudán. Les hemos enviado miles y miles de dólares a los necesitados en tantos países, a los de muchas nacionalidades, en Mongolia, en muchos lugares, incluso aquí en los Estados Unidos. Y tengo los recibos en caso de que alguien quiera investigar si digo la verdad. Si yo fuera el presidente de los Estados Unidos, y por seguro no hay nadie quien podría ser el presidente de los Estados Unidos sin perder su salvación, sin perder su vida, porque Jesús nunca corrió para ningún oficio público. Yo tampoco lo haría. Pero lo que yo haría, porque este gobierno anticristo está pagándole a los granjeros billones de dólares al año para no labrar la tierra y crecer vegetales y frutas, y echan a perder papas en vez de enviárselas a lugares donde la gente se está muriendo de hambre. El Vaticano odia a los negros, pero odia más a los judíos. Uno no sabe lo que está en el cerebro de Satanás. Me imagino que Satanás odia más a los judíos, pero quizás odia a ambos lo mismo. Lo que sé, por seguro, es que Satanás está contra cualquiera que no es católico. Ciertamente está contra el pueblo de Dios. Yo mismo tomaría usar el dinero que el Vaticano está usando para pagarle a los granjeros, para que no cultiven, para que si cultivaran vegetales y otras cosas y enviarles esas comidas a los necesitados en otros países a través del mundo. Ahora vamos a leer del libro de Santiago. El primer capítulo dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, no de Italia, sino de Israel. Nosotros judíos somos los escogidos de Dios, y aquellos que han aceptado el Mesías judío son los escogidos de Dios. Nosotros somos el verdadero árbol de olivo, y ustedes gentiles que reciben el Mesías judío son injertados al árbol judío, el verdadero árbol del Señor. Continuemos leyendo de la Biblia. Salud, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué quiere decir el Señor cuando nos manda tener por sumo gozo cuando caemos en tentación? Bueno, la razón que debemos de tenerlo por sumo gozo cuando somos tentados es porque sabemos que no caeremos bajo la tentación, ya que contenemos el poder de Dios viviendo en nosotros. Tenemos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús viviendo en nosotros. Está en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestros corazones. Y si vive en ti Jesús con su Padre por el Espíritu, entonces también obra en ti. Por tanto, yo lo tomo por sumo gozo cuando soy tentado, puesto que el diablo ya casi ni me tienta. El diablo sabe que cuando lo hace yo sonrío. El diablo sabe que no voy a caer. Yo digo, la sangre de Jesús está contra ti, Satanás, y huyo de la misma apariencia de la maldad. Pero este capítulo es muy importante. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entre más somos tentados, más le muestra a Dios que pacientemente estás guardando su palabra, que todavía estás desafiando a Satanás. Crees en Dios y que estás en camino al cielo. Crees en las palabras de Jesús que te dicen que Él nunca te abandonará ni te dejará. Desafortunadamente, la mayoría de los que se acercan a Dios son los que lo abandonan a él. El espíritu entonces se aleja de ellos y ellos ni lo saben. Se han vuelto en parte del cuerpo del anticristo. Se han vuelto en perros que han regresado a su propio vómito y puercos revolcándose otra vez en el lodo. Vamos a continuar con el versículo 4 y dice: Mas tenga la paciencia su obra completa. Hay que continuar adelante pacientemente en la palabra de Dios. Hay que pacientemente guardar sus mandamientos, porque la Biblia dice que si partimos sus mandamientos, hemos bajado de la cruz. El Señor nos manda a tomar nuestra cruz, negándonos pacientemente, un día a la vez, continuando en los mandamientos, andando en la ley de la vida. Así que mientras eres tentado por Satanás, pacientemente continúas en el Señor, puesto que no quieres terminar en el infierno y en el lago de fuego para siempre, sino vivir para siempre con Jesús en el cielo, con el Padre y el Espíritu Santo. Los tres son uno. Vamos a continuar con la lectura y dice: Mas tenga paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que cuando le pides algo a Dios, lo recibirás si guardas sus mandamientos. Pero si no los guardas, entonces te encontrarás necesitado. El Señor no te oirá, no te contestará. Tienes que ser perfecto. Tienes que estar completamente envuelto en el Señor. Muchos piensan que es imposible ser perfecto, pero el octavo capítulo de Romanos dice que no hay condenación para los que no andan tras la carne, sino tras el Espíritu, que es la ley de la vida. Hay que leer la palabra y dejar que penetre, y hay que ser paciente y guardar los mandamientos del Señor. El Señor dice que su pueblo perece por falta de entendimiento e inteligencia. No le prestan atención a sus palabras cuando el Señor habla en serio. Vamos a leer esta escritura otra vez y dice: Mas tenga la paciencia su obra completa. Tienes que ser perfecto. Tienes que forzarte a guardar los mandamientos para que seáis perfectos y cabales. ¿Por qué dicen estos falsos profetas y maestros que nadie puede ser perfecto? Bueno, la Biblia dice que nadie puede entrar al reino de los cielos a menos que sea perfecto. ¿Por qué diría Dios que tenemos que ser perfectos si fuera imposible? Así que lo que hace mucha gente es creerle a los falsos profetas, y por tanto creen en esta enseñanza satánica que es veneno, basura. El ser cabal es ser un miembro del cuerpo de Cristo. Y si nada te falta, entonces es obvio que Jehová es tu pastor, nada te faltará. Si Él es el único que te conducirá y que te guiará, entonces nada te faltará, serás perfecto y cabal, sin que nada te falte. ¿Por qué te faltaría algo si el Señor te dice pide y recibirás? El Señor te contestará si guardas sus mandamientos. El Señor te advierte y te dice que no pienses que vas a recibir algo del Señor si no pides. Es una pérdida de tiempo preguntar si no pides. También es una pérdida de tiempo pedir algo de Dios si no estás guardando sus mandamientos. Vas a terminar necesitando de muchas cosas si no guardas los mandamientos. No les falta nada a los que de veras son parte del cuerpo de Cristo. A mí no me falta nada. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que Él me ha dado y por lo que Él promete darme. No necesito nada en este mundo. De hecho, tengo tanto que puedo enviar miles y miles de dólares a través del mundo para ayudar a otros. Nada me falta. Solo tengo el deseo de ganar miles y miles de almas. Continuamos con el versículo 5 y dice: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si alguno le falta el temor de Dios, porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el temor de Jehová es temor. Si no tiene ningún temor de Dios, entonces no tiene sabiduría. Si te falta sabiduría, ¿qué debes de hacer? Pídesela a Dios. Pero primero que todo, tienes que guardar los mandamientos. Porque si le pides algo a Dios sin primero guardar los mandamientos, entonces no recibirás nada de todas maneras. Porque si estás violando los mandamientos de Dios, entonces, ¿cómo esperas recibir cosa alguna? Si estás quebrantando los mandamientos de Dios, se encuentra entre tú y Dios una pared de intermedio, y Dios no puede oírte, Él no te oirá y no te contestará, no te dará nada. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Sí, le da a todos los suyos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios no te azotará como hizo con los negociantes en el templo, que convirtieron la casa del Señor en una casa de mercancía. Tantos dicen, envíanos dinero y te enviaremos una estatua. Dios odia las estatuas. Él odia el catedral de cristal con todas sus estatuas de ángeles y santos y cosas. Uno nunca verá a los verdaderos judíos con tales cosas. Continuemos con el versículo 6 y dice, pero pide con fe, no dudando nada. Una persona que está pidiendo con fe está guardando los mandamientos. Aunque digas que estás pidiendo con todo tu corazón y alma después de cometer adulterio anoche, o después de robar o hacer una falsa acusación contra alguien, o después de comenzar una pelea con alguien de quien no gustas, o después de odiar y odiar y odiar a esta persona u a otra, no estás andando en fe si así estás viviendo. La Escritura dice, pero pide aquel con fe, no dudando nada. Si estás andando en fe, estás andando en la ley de la vida. En otras palabras, estás guardando los mandamientos. He oído a muchos decir, yo he estado pidiéndole al Señor, pero no he recibido nada. Luego, veo a las mismas personas mintiendo, robando, tomando ventaja de otros y cosas así, y no adorando al Señor, y envolviéndose por completo en algún tipo de negocios. Personas que así hacen no están andando en fe. Si estuvieran en fe, estuvieran en la ley de la vida. No hay nada que recibirás sin primero guardar los mandamientos de Dios. No recibirás nada así. Y Dios dice que no puedes dudar nada. No puedes estar violando la ley de la vida aquí y allá durante el día. Eso es dudar. El ser así es como el ser arrastrado como una onda del mar. No piensan que Dios vive. La Biblia dice que el que duda es semejante a la onda del mar, que arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Durante cierta parte del día están de buen humor diciendo, alabado sea el Señor, buenos días, ¿cómo estás? De pronto, si alguien no dice algo que te guste, lo atacas como agua de sal saliendo de una fuente de agua dulce. Si así eres, eres como la onda del mar. No crees en la palabra de Dios lo suficiente para permanecer en el Espíritu a través del día, un día a la vez. La Biblia dice que si así eres, que algo falta en ti, eres inestable. Estás lleno de deseo, de lujuria, de codicia. Estás codiciando algo porque no permaneces en la fe, no eres fiel. Si eres fiel, eres fiel a Dios. Así que no pidas nada, especialmente si todavía no has sido nacido de nuevo del Espíritu. Si pasas adorando a Satanás en una de sus muchas religiones, no pienses que eso es fe. Dios no honra la religión, Él honra la fe. Él honra a los que andan en la ley de la vida. ¿Qué es la ley de la vida? Es andar en el Espíritu de vida. Es caminar en la ley del Espíritu de vida que se encuentra en la palabra, la cual se encuentra en Cristo Jesús. Vamos a continuar con la Escritura y dice, no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No recibirá nada. No recibirás nada si no estás andando en fe. Algunos Una vez que acaben de escuchar este mensaje, se pondrán a leer una novela o una revista conteniendo pornografía. Dios no es como tú, reprobado. No estás andando en fe. Eres un poseído por el diablo. Y necesitas fe para ser salvo y contener el espíritu de vida, la ley de la vida en tu mente y en tu corazón, tu alma, en tu espíritu. Seguimos con la escritura y dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Porque parte del día te comportas bien y parte del día actúas como un loco. Quieres matar a alguien. Odias. Bueno, para que sepas, el odio es lo mismo que el asesinato. Si deseas recibir algo del Señor siendo inconstante, estás loco. Te falta un tornillo en la cabeza. Tienes que caminar en fe. Si lo haces, pedirás y recibirás. Alabado sea el Señor. Esto es algo por lo cual alabar al Señor. Tantos piensan que pueden hacer lo que les parece y que Dios va a mamarte por ello. Bueno, Dios no mama. Y solo porque estás cansado, Dios no va a rascarte la nariz. El versículo 9 dice: el hermano que es de humilde condición, que sabe que es solo un hombre, que sabe que no es Dios para exigir como hacen los orgullosos, bajos y satánicos. Dios es Dios. Él crió los cielos y la tierra en 6 días, junto con todo lo que existe en ellos. Así que el hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación. Los ricos tienen que humillarse, tienen que obedecer la ley de la vida. ¿Qué provecho hay en tener mucho dinero sin poder ser sanados de una grave enfermedad? El Señor ya ha sanado a aquellos que se encuentran en la fe y que piden en fe mientras que guardan sus mandamientos. Hay que andar en fe. Así que ten fe en la palabra de Dios para que sepas que antes que todo tienes que ser salvo. Tienes que ser nacido de nuevo del Espíritu. Una vez que seas nacido de nuevo del Espíritu, tendrás el poder de la ley, Cristo con el Espíritu de Dios en ti, y así podrás caminar en fe. ¡Aleluya! Guarda los mandamientos del Señor, para que cuando pidas, podrás recibir. No estarás pidiendo con duda. Estarás pidiendo mientras que andas en fe. Dios te cuidará. Dios se encargará de ti. Así que lo principal es concentrarte en guardar la ley de la vida en ti. Tienes que ser salvo, nacido de nuevo del Espíritu. Se me ha acabado el tiempo. Yo quería leer todo el capítulo, quizás mañana. Ahora mismo vamos a comenzar con el principio de la ley de la vida. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo? Si crees y deseas recibir algo del Señor, entonces tienes que comenzar andando en fe. Tienes que guardar los mandamientos y no los podrás guardar a menos que seas salvo. Quizás has tratado muchas veces, pero tienes que contener al Señor para obtener el poder, la fuerza y la energía para hacerlo. Yo estoy orando por más fuerza. Ahora mismo que Dios entre en ti, ora en fe. El Señor te escuchará. Es la única oración que el Señor sí escucha. No importa lo malo que haya sido, dile al Señor: mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, y lo quiero en mí. Señor, abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma, lo sé, porque tu palabra así lo dice. Tu palabra es Dios desde el principio. Por tanto, sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora voy a decirte cuatro maneras de cómo recibir una copia de este programa en audio. Es programa 392 y lo puedes recibir en CD o en cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Yo no cobro por la palabra de Dios. Puedes ir a alamoministries.com o escribirnos a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370 o enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a escuchar al coro de H.B. Barnum. El coro se llama El Coro Vida, cantando la oración de vida. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Sintonicen mañana.